RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
Reciban un cordial saludo, oyentes de Contando hasta 10. Hoy queremos abrir un espacio para hablar de un tema que, aunque muchas veces se guarda en silencio, hace parte de la vida de muchos jóvenes y es la salud mental y el manejo de las emociones. En esta etapa aparecen dudas, presiones, cambios, responsabilidades y situaciones que no siempre son fáciles de expresar. A veces detrás de una sonrisa, de un estoy bien o de una actitud distante puede haber cansancio emocional, preocupación o la necesidad de ser escuchado. Por eso hoy queremos conversar sin perjuicios, con claridad y cercanía, sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, reconocer señales de alerta y entender cuándo es el momento de buscar ayuda de un profesional. Para acompañarnos en este diálogo, contamos con el doctor Adrián Villanueva, profesional en psiquiatría, quien desde su experiencia nos ayudará a comprender mejor este tema. Doctor Adrián, bienvenido a Contando hasta 10. Para iniciar, cuéntenos un poco quién es usted y cómo ha sido su experiencia en el campo de la salud mental.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Bueno, gracias. Mi nombre es Adrián Antonio Villanueva Vera. Tengo 55 años. Y bueno, yo soy sangileño. Estudié mi bachillerato en San Gil. Y estudié medicina en la Universidad Industrial de Santander. En 98 fui a trabajar en el Amazonas. Pero antes de eso hice una pasantía en salud mental como médico interno en una clínica en Dapa, en el Valle del Cauca. Hice el rural en el Amazonas y de allí llegué a trabajar en una clínica que se llama Clínica El Campín en Bogotá. Y al tiempo que inicié el estudio de posgrado en psiquiatría general en la Universidad Adriana de Bogotá. Y hace ya más de 20 años soy psiquiatra. Yo algunos otros estudios en la Universidad de Barcelona, un máster en psiquiatría del niño y del adolescente y algunos diplomados en demencias, psicogeriatría. He trabajado desde entonces como psiquiatra. Construí un proyecto, construí una clínica de salud mental en San Gil que funcionó como clínica de llamaría por más de 15 años. Hoy día se llama Clínica del Sur y hace parte de otro grupo de trabajadores en salud mental. Se llama IPS del Sur o Clínica del Sur. Y pues he trabajado en docencia con la UIS, nuestra universidad pública amada, de donde soy egresado también de pregrado. Y trabajé, trabajo hoy día como psiquiatra independiente en mis consultorios, varias cositas, trabajo en investigación también, como investigador principal, en estos momentos en un medicamento nuevo para la esquizofrenia, con una compañía italiana, y eso exactamente.
Cuando hablamos de salud mental, ¿cómo podríamos explicarla de una manera clara, cercana y fácil de entender para toda la audiencia?
Hay definiciones en la que están, digamos, establecidas, definiciones claras al respecto, que están descritas por la OMS, incluso la OPS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, pero digamos que para entenderlo fácil es una condición de la salud mental o una buena salud mental que depende del buen funcionamiento de un sujeto en relación a sí mismo y a su entorno y a sus realidades y la forma como éste reacciona de la mejor manera. Eso de alguna forma para mí es salud mental y no necesariamente Salud mental se basa en el manejo o en el entendimiento de la enfermedad mental, sino en general del bienestar como individuo integral dentro de una sociedad y en sí mismo.
¿Por qué considera usted que la salud mental debe recibir la misma importancia que la salud física?
Nosotros como seres humanos somos seres integrales. Tenemos una estructura mental y una estructura física, claro, pero la estructura mental depende de una estructura física óptima. Hoy día sabemos mucho de salud mental y su relación con alteraciones a nivel neurológico, neurobiológico, genético. Entonces, digamos que eso hace parte de nosotros mismos, como vuelvo y digo, un continuum, salud mental y salud física. El manejo de las emociones, la forma como yo encaro la vida, también puede ser vulnerada por factores externos. Y en ese sentido, pues, el buen funcionamiento del individuo, así como de una sociedad, depende, por supuesto, de ese bienestar. Básicamente por eso, porque somos eso, seres integrales. No, la mente no está por un lado y el cerebro por otro, o el hígado no está por un lado y el pensamiento por otro. Digamos que eso es una integralidad. Bueno, básicamente por eso.
Hoy en día, ¿cuáles son las situaciones emocionales o dificultades de salud mental que más se están presentando en los jóvenes?
Pues es hoy en día y de siempre. Digamos, hay una estadística clara en relación, por ejemplo, a los trastornos depresivos y de ansiedad hoy y hace muchos años, o en la historia de la salud mental. Los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos son los trastornos mentales más frecuentes en el mundo. La casuística, por ejemplo, del suicidio en relación a depresión también sigue siendo muy importante. Y bueno, de pronto hoy día, con los medios y con las comunicaciones y las redes sociales, se hace más visible, pero digamos eso es una historia precisamente de la humanidad, de la historia de la humanidad, ha estado presente toda la vida. Pero pues sí, de acuerdo, de pronto hoy día las prevalencias han variado un poco, son más difíciles, o digamos que se presentan cosas con más frecuencia. Se reorganiza todo el tiempo el estudio de la salud mental y la clasificación de las enfermedades. Hay capítulos todo el tiempo que se revalúan en los libros, en los textos que reconocen la enfermedad mental por gran parte de estudiosos en el mundo sobre salud mental. Y aparecen, digamos, como nuevas clasificaciones en relación a la enfermedad y de acuerdo al entendimiento nuestro de lo que es la enfermedad mental o la salud mental en general. Hay hoy día, digamos, como patologías que son o que llaman bastante la atención y que se abordan un poco mejor que antes. El juego, las adicciones, las drogas, la misma ansiedad y la misma depresión. Se entiende de mejor manera la enfermedad mental psicótica, el trastorno bipolar. En ciudades o pueblos como los nuestros, San Gil, Valle de San José, son pueblos pequeños en donde tal vez en una época hablar de salud mental no era una cosa que fuera muy fácil para la gente. Hoy día sí, y la gente accede también al terapeuta con más facilidad. Pero digamos que eso, más allá de las estadísticas, es como un paso para entender la salud mental y aceptar nuestra vulnerabilidad en ese aspecto.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Doctor, cuando hablamos de salud mental en los jóvenes, ¿qué tanto están influenciando hoy factores como la familia, la presión en el estudio, las redes sociales, el consumo de sustancias, la violencia y también esa incertidumbre que muchos sienten frente a su futuro?
Sí, definitivamente la influencia de las redes, por ejemplo, en la salud mental de los jóvenes, adolescentes, de los niños, es importante. De hecho, estamos hablando hoy de adicciones o dependencia o de una conducta adictiva frente a las redes sociales o al teléfono celular. Es así que se muestran por ahí, digamos precisamente en las redes, cosas ahí trágicas en relación a esto, a la forma como un adolescente puede enfrentar la frustración frente al no consumo de redes sociales. Entonces, digamos que sí, el impacto es importante. Y claro, también el futuro de los jóvenes, los adolescentes, está un poquito desdibujado en la medida que pasan cosas que a mi modo de ver, por ejemplo, hacen parte de una mejor realidad de los niños y de los adolescentes. Y es que la familia o el concepto de familia es muy importante, y hoy día eso como que se desdibuja. No hay una estructura familiar juiciosa, no hay un compromiso en el cuidado de los niños y de los adolescentes como debiera ser de parte de los padres. Bueno, esas son reflexiones que tenemos que hacer nuestra generación, la generación de antes, por lo menos para hacerse responsables, y nuestra nueva generación, pues obviamente porque también van a ser papás, no van a ser mamás. Entonces, digamos, la familia es fundamental. Esto de las redes como impacta también es fundamental. Y el futuro, pues, sencillamente también depende mucho de eso, de esa cohesión que debe haber en las familias, esa presencia de una figura paterna o una figura materna, eso, una contención adecuada, una educación, digamos, fundamentada también en los límites, las normas, pero también en la independencia de los niños o de los adolescentes.
A veces escuchamos hablar de estrés, ansiedad y depresión como si fuera lo mismo. ¿Cómo podríamos entender esas diferencias de una manera sencilla?
Cuando hablamos de depresión, o hablamos de trastornos depresivos, eso es una enfermedad mental. Nosotros podemos, digamos, como adornar el asunto y decir que no es una enfermedad, pero definitivamente, para ser prácticos y para entender y enfrentar lo que significa un trastorno depresivo, hay que llamarlo por su nombre. Eso no me hace menos, no me hace diferente, no me hace exactamente menos persona que otro. Entonces, la enfermedad mental, la enfermedad depresiva, es una patología seria con unos criterios serios y que vulnera definitivamente el funcionamiento y la vida de cualquiera. No necesariamente hay un factor desencadenante. A veces las personas caen en estos episodios depresivos sin un factor desencadenante. A pesar de que todo en su entorno esté muy bien, las personas pueden enfermar de depresión. Recuerden que esto es un trastorno neuropsiquiátrico, es decir, tiene una base biológica también. Y que esa base biológica puede estar vulnerada por herencia, por, bueno, mil cosas y mil factores, y se presenta lo depresivo. Hablamos de ánimo triste, desesperanza, ideas de muerte, ideas suicidas, melancolía, apatía, y que se acompaña por lo general también de síntomas ansiosos. Y asimismo los trastornos ansiosos. Entonces, los trastornos de ansiedad, el más frecuente en el mundo, pues, y la estadística dice que son el trastorno de pánico, que son episodios súbitos, a veces también sin factor estresante evidente, de marcada angustia, presión en el pecho, ganas de correr, temor a enloquecer, pérdida del control, temor a perder el control o morir incluso. Y estas cosas son los que este trastorno o estos episodios motiva muchas veces consultas de urgencias y, bueno, finalmente muchas valoraciones médicas que no son, incluso en alguna medida no son pertinentes, y son un trastorno de pánico. Eso es una patología, eso es una cosa seria, eso no es una bobería o algo que desestimar, eso es sufrimiento. El sufrimiento es una cosa en salud mental compleja y difícil. El estrés, digamos, ya hay capítulos que describen lo que es el estrés, digamos, como factores que influyen en nuestro bienestar emocional, que generan preocupación, intranquilidad o afán, pero no tanto o no necesariamente estructuran un trastorno mental, si son emociones que pueden vulnerarlo a uno en alguna medida, pero que el sujeto puede lograr asumirlo y estar, digamos, bien con sus propias herramientas. Es el estrés, es esa sensación, pero también el factor estresante, pues la situación que me genera, digamos, la preocupación. Digamos que en ese sentido, un estrés así llamado así no es una patología, como si decir que tengo depresión o que tengo un trastorno de ansiedad como el pánico. Entonces esa podría ser las diferencias, aunque también existe, y hay que aclarar, un trastorno que se llama trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno ansioso, y que se relaciona con las vivencias traumáticas, en donde yo tengo la experiencia de que está puesta en riesgo, por ejemplo, mi vida, la de otros. Hablamos en Colombia de una situación, por ejemplo, de conflicto, en donde puedo ser desplazado, donde vivo un ataque armado, donde vivo... Ese tipo de situaciones pueden generar estrés postraumático, la vivencia de una cosa traumática, incluso en mi hogar, víctima de un atraco, de un robo, un accidente. Ese tipo de cosas pueden generar un trastorno mental que se llama trastorno estrés postraumático y pues requiere atención médica.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Doctor, ¿cómo puede un joven o incluso su familia identificar cuando se trata de un mal momento pasajero y cuando ya es necesario buscar ayuda de un profesional?
Uno mismo tiene esa posibilidad. Las reflexiones que uno hace, uno tiene obligaciones con uno mismo, tiene que ver con conocerse, entenderse. Esas cosas pues dependen de una historia de vida, de mi relación en la infancia con mis padres, de cómo me hayan criado. Eso también depende de ustedes. Sin embargo, digamos que en general cuando uno siente que no puede, por ejemplo, y para la familia, cuando alguien verbaliza eso, no puedo, es que no soy capaz, en relación a algo emocional, es que siento que estoy derrotado, que ya no puedo más, por ejemplo, esa palabra, pues es una alerta. Entonces uno mismo puede identificar cosas con las que esto no soy así, esto no es normal, así no soy yo, yo no puedo estar pensando que esto ya me derrotó. Cuando eso es así, debo pedir ayuda. Y si yo lo oigo o lo visualizo en alguien que está cerca de mí, pues también siento que además está difícil de manejar, pues entonces pido ayuda.
Doctor, cuéntenos qué señales de alerta deberían reconocer los padres, docentes, amigos o cuidadores cuando un joven no se encuentra bien emocionalmente.
Uno, pues les digo, tiene que tener como esa habilidad de conocerse, de entenderse. Pero además la familia, uno de papá conoce a sus hijos. Eso es fundamental, por eso yo digo que la relación y la estructura familiar es importantísima. Uno de papá o de mamá conoce a sus hijos. De hecho, uno de hermano conoce a sus hermanos. Entonces, cuando hay cambios, cuando se sugieren cambios sobre esa forma de ser que no nos cuadra, ¿sí? No podemos dejarlo pasar por alto y lo podemos abordar con todo el respeto. Las personas no viven, mejor dicho, no acusan estar ansiosos o depresivos o que no puedan por caprichosos o porque tiende a desestimarse, tiende a descalificarse el sentir de las personas. Ah, eso es que existe flojo, o como yo sí puedo. Yo estuve peor, digamos, esas cosas son las cosas que a veces los mismos papás o los hermanos o los amigos le dicen a alguien que puede estar mostrándose mal, y pues en últimas eso lo único que hace es descalificar el asunto y no atenderlo. Entonces darle la importancia que merece a esos cambios, a esas quejas de las personas que sufren ansiedad o depresión, por ejemplo, hablando de lo que es más frecuente, pues darle la importancia es radical, porque eso nos permite realmente abordar el tema como debe ser y darle paz y tranquilidad a aquel que padece o que pasa por un mal momento, entre comillas, mal momento, porque acordemos de que la idea es que una cosa es tener un mal momento y otra cosa es estar enfermo. La enfermedad es una cosa que es recurrente, que se mantiene en el tiempo, que hace que me vulnera en mi vida cotidiana, bueno, mil cosas. Hablando solo de esto, porque el espectro de la salud mental, o digamos, la enfermedad mental, pues digamos, pasa por muchos diagnósticos, desde la esquizofrenia, que es la psicosis, hasta los trastornos ansiosos, depresivos o los de personalidad.
Hoy en día muchas personas todavía confunden el trabajo del psicólogo con el del psiquiatra. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre estos dos profesionales dentro de la atención en salud mental?
Los psicólogos o la psicología, digamos, para resumirlo y para referenciarlo rápidamente, es un pregrado. Entre la estructura de salud mental o de atención o de profesión, es un pregrado. Es un estudiante de 11 grados que ingresa a hacer su carrera profesional y se hace profesional como psicólogo, abordando las diversas teorías del comportamiento desde la psicología, ¿sí? Desde la psicología comportamental, sistémica, dinámica, ¿sí? Desde las diferentes teorías de la psicología, el comportamiento, la conducta humana, tratando de entender si precisamente eso, la conducta humana. Entonces, la psicología es eso, o la carrera en psicología. Y la carrera en psiquiatría implica una preparación en medicina primero. Después del bachillerato hacemos un pregrado, así como los psicólogos, en medicina. Entonces, y la psiquiatría es una especialidad de la medicina, así como es la ortopedia, la ginecobstetricia, la neurología, la endocrinología. La psiquiatría es una especialidad de la medicina. Entonces, digamos que las competencias también tienen que ver con habilidades en entender el sujeto desde la psicología, pero también desde la neuropsiquiatría. Desde el punto de vista médico, entendiendo al ser humano, como hablamos en un principio, una integralidad. No va lo psicológico por un lado y lo médico por el otro.
Doctor, cuéntenos en qué momento sería recomendable acudir a un psicólogo y en qué momento se hace necesario consultar a un psiquiatra.
Una persona podría acudir a terapia psicológica, por ejemplo, con un psicólogo o con un psiquiatra. Pero sí, de acuerdo a nuestro sistema de salud, pues es mucho más práctico y más fácil el abordaje por un psicólogo que está, digamos, más disponible. Por ejemplo, aquí en el Valle de San José hay psicólogo, no hay psiquiatra. Entonces, digamos, la accesibilidad. Y este terapeuta puede orientarnos frente a si debo, digamos, avanzar en un proceso de terapia con psicología, o avanzar en un proceso de evaluación médica psiquiátrica, ¿sí? Nos puede ayudar a direccionar junto con el médico general. Pero vuelvo y digo, lo que hace que uno consulte o no depende de nuestro sentir, de reconocernos y de la familia o de su entorno, que puede identificar algo que no está bien y necesitarse ayuda. No siempre la ayuda desde la psicología tiene que ver con que yo tenga una patología. Nosotros desde la psicología nosotros como seres humanos podemos ser muy buenos, pero siempre podemos ser mejor. Y esa mejoría como persona puede darse en el marco de un proceso psicoterapéutico que se inicia no porque yo esté enfermo, malo, o que no sienta que esté bien, sino porque quiero ser mejor. Y asimismo, el psiquiatra podría hacer ese mismo abordaje de terapia. Entonces, puede ser por una situación que siento que no está bien, o que el entorno siente que no está bien, mi familia, quienes me quieren, quienes me acompañan, o sencillamente porque quiero identificarme de mejor manera. Vuelvo y digo, uno puede siempre ser mejor. Ese tipo de trabajo se puede hacer independiente, uno mismo, eso se llama, digamos, como autoevaluación y mejorar también de las cosas que uno, digamos, en su actuar no se desempeña de la mejor manera, ¿sí? Porque pues eso es la madurez. Uno desde el punto de vista individual, uno como ser individual, también tiene la posibilidad de autoevaluarse y mejorar.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
A pesar de que hoy se habla de salud mental, todavía existen muchos perjuicios. ¿Cuáles son los mitos o temores más frecuentes que usted encuentra en torno a la atención psiquiátrica?
El más frecuente es la connotación de locura. Entonces, quien va al psiquiatra está loco. Y ya hemos dicho que no es así, y el que va al terapeuta tampoco, o al psicólogo. Entonces, digamos, el hecho de estar loco. Sin embargo, además, vale la pena decir que los locos pues somos seres humanos. Es decir, quien asume o quien tiene un episodio de locura, que técnicamente hoy día se llama psicosis, puede ser cualquiera. Eso no lo hace uno menos, ni diferente, ni mucho menos. Necesita sencillamente ayuda, porque pues, obviamente un estado de psicosis, lo que llamábamos antes locura, es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Ese mito grande de la locura y del miedo a estar loco es una cosa que impide que muchas personas acudan a una ayuda y tengan una mejor calidad de vida y no necesariamente están locos. Entonces yo creo que también hace parte de una falta de educación bastante tremenda, que de hecho se ve incluso en los entornos de los profesionales, incluso los profesionales en salud, digamos, con esos tabúes, esas limitaciones a la consulta con el psiquiatra.
Doctor, y para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que sienten miedo, vergüenza o resistencia para pedir ayuda a un profesional?
Yo creo que hay que echar mano del sentido común y hay que echar mano de la inteligencia y entenderse y entender el ser humano como vulnerable también. Nosotros no somos infalibles. Y esa aceptación de mi vulnerabilidad permite que yo fácilmente pida ayuda si lo necesito. Es un acto inteligente. Entonces, más que de perdedor o más que de enfermo, que yo pida ayuda, que asuma que necesito algo, en especial en salud mental, es un acto inteligente de reconocimiento de mí mismo, de entendimiento. Entonces, más que algo que pueda hacerme ver de mala manera, por el contrario, eso habla bien de mí, que quiero tener el control, que quiero tener el control de mi vida y de mi sentir, de mis emociones, de mis relaciones. Entonces, tal vez es una forma de entender mi madurez, más bien eso.
Y así llegamos al final de este espacio en Contando hasta 10. Hoy, más que respuestas, queremos dejarles una invitación: hablar, expresar lo que sentimos y entender que pedir ayuda no es debilidad, sino es también una manera de cuidarnos. La salud mental no es un tema lejano, es algo que nos toca a todos en algún momento de la vida. Por eso vale la pena dejar a un lado los prejuicios, escuchar más, acompañar mejor y ser más empáticos con quienes nos rodean. Agradecemos al doctor Adrián Villanueva por acompañarnos y compartir su conocimiento en este tema tan importante. A ustedes, oyentes, gracias por escucharnos. Recuerden detenerse en un momento, respirar y pensar también es parte de cuidarse, porque a veces contar hasta 10 puede hacer la diferencia.
La importancia de contar con espacios como este radica en que nos permiten comprender que sentimientos, por ejemplo, como el sufrimiento, cuando atravesamos situaciones complejas, no son un signo de debilidad, sino es un llamado de atención hacia nuestro bienestar integral. Reconocerlo y hablarlo es parte precisamente de la construcción de una vida que sea más consciente, más plena y sobre todo solidaria. La comunicación, cuando se vincula con la salud, abre caminos de esperanza y nos invita a dar estos pasos que quizás hemos postergado, como buscar ayuda profesional en psiquiatría. Muchísimas gracias a Karen, porque este escenario nos ha permitido reflexionar alrededor del tema. Es importante cuidar la mente, porque cuidar la mente es cuidar la vida, y cuidar la vida es cuidar también de nuestra comunidad. Con esta reflexión nos dejamos con el tema de Andrés Cepeda, Prométeme, y hasta aquí, Contando hasta 10, agradecemos en la edición a Miguel Di Maté, practicante del programa de comunicación social. Hasta una próxima oportunidad.
Te tardas un milenio en arreglarte, sonríes siempre más de lo normal. No está en tu diccionario equivocarte, pero siendo sincero me da igual. Yo sé que estamos ciegos, no vemos los defectos, pero nada es perfecto para siempre. Por mi parte tengo mil manías, algunas que me hacen quedar mal. Mis chistes están llenos de ironía, y aunque no sean tan buenos te da igual. Yo sé que estamos ciegos, no vemos los defectos, pero nada es perfecto para siempre. Prométeme que igual vas a quedarte cuando falle,